¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Amigos, muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y como siempre me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy, el día siguiente de las elecciones en Estados Unidos. Ayer cedimos nuestro tiempo, no pudimos estar ahí pues comentando con ustedes los altibajos espantosos que tuvo el mercado cambiario ayer, que empezó en 28, llegó a 20.30, cerró en 20.16 en el mercado interbancario. Después, cuando se conoció que se iba ganando Trump, llegó a subir hasta 20.80 y hoy cerró en 20.16, pero otra vez con una gran volatilidad. Todo el dólar va a seguir con esta extrema volatilidad. Los mercados reaccionaron de forma muy positiva al triunfo de Donald Trump. ¿Por qué? Pues porque, una, no hubo un conflicto postelectoral. Dos, porque Donald Trump está prometiendo pues una política que reduzca las tasas de interés en Estados Unidos. Y hoy, Claudia Sheinbaum, la presidenta, y yo la entiendo, pues ni modo que salga y nos diga que nos alarmemos y que nos vayamos todos a Guatemala, ¿verdad? O sea, no podemos. Tiene que salir a mandar un mensaje de unidad, de tranquilidad a los mercados y al país. Pero de allá que diga que no tenemos ningún motivo por qué preocuparnos por el triunfo de Donald Trump, pues hay un largo trecho. Hay que preocuparnos desde el punto de vista social porque se está empoderando nuevamente a la sociedad más retrógrada de Estados Unidos. Van a avanzar pues muchas de las rubros contra los cuales la 4T está en contra, como es la provisión al aborto. Controla la Suprema Corte de Justicia, Donald Trump. Controla el Congreso ahora, bueno, a partir del 20 de enero. Yo no creo que cumpla efectivamente con sus amenazas de subir 25% los aranceles, porque sería darse un balazo en el pie, sería incrementar los productos desde los autos hasta las berries y el guacamole, porque todo subiría de precio 25%. Si realmente aplica los aranceles generalizados, no creo, no lo va a hacer. Pero de que va a presionar y presionar y presionar en materia migratoria y en materia del Tratado de Libre Comercio, es un hecho. Yo creo que Juan Ramón de la Fuente, el canciller, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues tendrán que tener una fortaleza muy grande para negociar con Donald Trump y con su nuevo equipo, que viene reloaded. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Pues sí, fíjate, Mari Carmen, que pues es el día después, no solamente del triunfo en Estados Unidos en las elecciones que se realizaron anoche de Donald Trump, sino también el día después de que se desestimó las acciones de anticonstitucionalidad en contra de la reforma judicial promulgada por el gobierno mexicano desde el sexenio pasado, el 15 de septiembre del sexenio pasado, y que pues venía tratándose de impugnar. Bueno, finalmente se desestimó y no se logró conjuntar el número de votos correspondientes para que se lograra. Y es un día después de esto cuando hoy estamos viendo también que se envía y se revisa en primera instancia en la Cámara de Diputados este proyecto de dictamen o este dictamen que propone la desaparición, la extinción de la mayoría de los 7 órganos autónomos que pues todo el mundo hemos escuchado y ha hablado de ellos últimamente por esa razón, entre ellos la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Coneval, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, 7 instituciones que venían siendo órganos autónomos, contrapesos al poder político, cualquiera que fuera el gobierno en turno, y ahora pues se van a absorber algunos de ellos por parte del gobierno, otros se van a reconvertir en órganos con independencia técnica. Pero bueno, vamos a ver de esto y de esto lo vamos a platicar. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Bueno, pues hoy también dan a conocer en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, dan a conocer ya lo que sería la apertura energética al sector privado, ya pues con la ley, ya ellos obviamente ya sacaron la reforma constitucional, faltan leyes secundarias, pero por lo pronto, pues ya está cuánto le darían a la inversión privada. Le están clasificando que puede aportar hasta una inversiones por 9,000 millones de dólares en energías renovables, que sean energías renovables que tengan sí reservas para evitar intermitencias. También habría participación mixta, ya sabemos que es acotada con esta fórmula pues extraña que sacó la 4T, pero que la han mantenido de 46-54. Puede haber inversiones mixtas con la Comisión Federal de Electricidad, pero la Comisión Federal de Electricidad siempre llevaría hasta el 54% y los privados entrarían en el 46%. Ahí sí tengo mis dudas. ¿Le interesará a un privado entrar en el 46% con el gobierno? Ahí sí tengo mis dudas, pero bueno, por lo pronto ya hay más claridad, está un poco mejor que la vez que el año pasado, desde luego. Esto, además hablaron de, están hablando de cuánto sí se va a invertir en Comisión Federal de Electricidad, 23,000 millones de dólares. También están hablando de que por fin se hará cargo la CFE en transmisión y distribución. En fin, yo creo que hay algunos avances interesantes, y ahí ya lo estaremos platicando, este tema de apertura eléctrica, pues ya empezaron a desmenuzar.
Ahora, qué bueno que se presenta este plan, pero todavía faltan muchos. ¿Cómo faltan efectivamente la regulación secundaria? Este sí tiene 4 ejes. El primer eje es el fortalecimiento de la planeación energética nacional. Ahí se van a detallar cómo vendrá todo este plan. Luego el sistema, un sistema eléctrico robusto, confiable y seguro, claro que creemos, pero ahí viene cómo va a incrementarse la capacidad de generación. En su plan le llama de confiabilidad, vamos a ver cómo va a estar. Y efectivamente el tercer eje, lo que le llaman justicia energética, pues para tener un programa que tampoco se conoce mucho, cómo van a ser los paneles solares para todo el mundo en el norte del país. Y luego las reglas claras, que a mí no me quedaron tan claras las reglas claras, no sé si a ustedes sí, si todavía falta, se mantendrán, dice, la participación privada con un porcentaje que eso ya se sabía, hasta 46% de la generación eléctrica. Deberán atender lo establecido en el Plan Nacional de Energía, respetar el código de red y garantizar el respaldo en el caso de energías intermitentes. Ahí creo que hay muchas dudas sobre la intermitencia, cómo se va a manejar. Luego dice, eso me parece muy bien, una ventanilla única para agilizar trámites, sin lugar a dudas, en coordinación con la Agencia de Transformación Digital, que, ojo, está en proceso de creación. Y luego dice, se contará con esquemas claros para consumo propio y generación privada. Creo que las reglas claras todavía, o no sé qué opina el Pepe Marco Pepe, yo no las veo tan claras las reglas claras.
Bueno, lo que pasa es que hoy lo decían, quedan pendientes de definir las reglas específicas que se van a establecer para la participación de la iniciativa privada. El marco conceptual es lo que se venía manejando ya desde hace tiempo, de que la mayoría pues tendrá prioridad la Comisión Federal de Electricidad con este esquema de 56-44% o 56-44%, y lo que pues vamos a ver es si este tipo de esquema logra aterrizar lo que se viene analizando dentro del mismo gobierno, de algún mecanismo que sea similar aunque tenga sus diferencias y además se llame de una manera diferente a lo que venía aplicándose hasta hace algún tiempo y que se demonizaron a partir del sexenio pasado, que fueron las asociaciones público-privadas. Tengo entendido que están haciendo pues muchos análisis, muchos estudios para determinar cómo van a ser estos mecanismos de alianza entre el gobierno mexicano y la iniciativa privada. Por lo pronto, yo, como decía hace rato José Yuste, también coincido en que pues vamos a ver si a los inversionistas privados nacionales e internacionales les va a interesar entrar a participar en el mercado eléctrico mexicano con el gobierno mexicano como socio mayoritario. Ese es un tema que habrá que esperar, habrá que observar. Muy probablemente habrá quien le interese, habrá quienes no, pero eso causa duda. Generalmente lo que pues venía viendo la inversión privada internacional era un incipiente mercado eléctrico con apertura al sector privado nacional e internacional bajo otras reglas que finalmente se cancelaron en el sexenio pasado. En el sexenio pasado prácticamente no hubo esa posibilidad y ahora con esta nueva administración pues están planteando nuevas reglas que están por verse.
Sí, nuevas reglas que están por verse. Bueno, ya veremos en qué acaba esto, desde luego. Y bueno, por otro lado, de verdad que fue un rally alcista en los mercados, sobre todo Estados Unidos. Tú lo comentabas al principio, Mari Carmen. Hoy el Dow Jones, bueno, se fue hasta arriba, pero el Standard & Poor's 500 igual, hasta Nasdaq la igual. Hasta la bolsa mexicana de valores subió, en efecto. Casi todos subieron. Sí. Porque bueno, obviamente las empresas de Tesla, de Elon Musk, se fueron. Tesla se fue hasta arriba, con casi 15%. Es el principal asesor económico, Elon Musk, del presidente, del virtual ganador ya, que va a ser Donald Trump en la Casa Blanca. Donald Trump lo que ha buscado mucho es pues es alguien que no le gusta, que obviamente no le gusta el Estado y no le gustan los impuestos. Entonces ha prometido reducir los impuestos otra vez de grandes corporativos y grandes bancos. De ahí que en este, bueno, si les vas a reducir impuestos, se los vas a bajar, ¿no? Creo que está en 21, se los va a bajar a 15%. Pues desde luego están en jauja. Esto es lo que estamos viendo.
Viva Trump.
¿No? Viva Trump y de regular. Y en esa desregulación ha hablado de criptomonedas. Recordemos que Elon Musk es admirador de las criptomonedas y las criptomonedas se fueron también al cielo.
75 mil dólares el Bitcoin.
Está al cielo.
Y eso es, va a ser una desventaja competitiva para México porque nosotros tenemos tasas del 35% más elevadas para las empresas, más todos los costos laborales y la presidenta Sheinbaum no quiere sacar una reforma fiscal. Entonces, si le sumas a todos los costos laborales el mayor costo fiscal, la inseguridad y la incertidumbre jurídica, pues compite.
Y la potencial aplicación de los aranceles que pues ha amenazado aplicar Donald Trump a México, no, al menos del 20%, yo creo que, porque sí, no le gustan los impuestos internamente, pero sí ha dicho que él ama a los aranceles. I love tariffs, ha dicho.
Es la palabra más bonita del mundo.
Pero vamos a un corte.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Carlos Serrano, él es el economista en jefe del BBV. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, qué gusto saludarte.
Gracias. Oye, Carlos, pues obligado a hablar de los mercados, de lo que está pasando, sobre todo en el mercado cambiario, que ayer fue un día de locos, de verdadera montaña rusa. Hoy no cantamos las rancheras. ¿Qué va a pasar aquí? Porque finalmente empezamos en 20.80 y cerró en 20.16. ¿Qué podemos esperar, sobre todo esta volatilidad?
No, Mari Carmen, yo creo que toda esta volatilidad se debe a que hay incertidumbre acerca de cuál va a ser, al final de cuentas, la política comercial de Trump hacia México. Creo que inicialmente la depreciación del tipo de cambio se debió a que en distintos momentos en la campaña, pero incluso el viernes pasado Trump dijo, si gano y México no hace lo que pido en temas migratorios, voy a poner un arancel del 25% el primer día. Y también ha dicho que va a poner aranceles a los autos mexicanos, etcétera. Y yo creo que toda esta volatilidad tiene que ver con el hecho de que los mercados no saben medir si Trump va a llegar a cumplir estas amenazas, lo cual, si lo hiciera, claramente acabaríamos con un tipo de cambio más depreciado, o si se darán cuenta que poner estos aranceles también lastimará a la economía de Estados Unidos y no lo hará. Y yo creo que hasta que no tengamos más claridad acerca de cuál puede ser esta política comercial, Mari Carmen, me temo que podemos seguir viendo volatilidad. Esperemos que Trump pueda dar certidumbre lo antes posible para por lo menos terminar con esta etapa de volatilidad, que no solamente es que se traslade en un tipo de cambio volátil, sino que también pueda afectar la inversión, que sería mi mayor preocupación.
Sin duda. Carlos Serrano, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, qué gusto saludarte.
Igualmente, Carlos. Yo quisiera plantearte lo siguiente. Hay quienes han señalado que México no debe de preocuparse por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos porque sus promesas de campaña no necesariamente se van a cumplir, cuando lo que lo está llevando al poder, pues obviamente son esas promesas de campaña, y esas promesas de campaña, lo hemos visto incluso aquí en México, luego se busca concretarlas, cumplirlas. ¿Tú crees que sí exista un mayor margen, un margen más amplio para el presidente Donald Trump en este momento, en esta circunstancia internacional en la que va a buscar ahora sí llevar un plan mucho más agresivo de proteccionismo, de avanzar en su política de aplicación de aranceles, no solamente a México, sino a nivel internacional?
Mira, Marco, yo espero que eventualmente asesores de Trump y el sector privado en Estados Unidos le pueda convencer que imponer aranceles masivamente a todo el mundo, lo único que va a resultar es en mayor inflación en Estados Unidos, por lo tanto en mayores tasas, que va a frenar el crecimiento, y también va a resultar en una economía de Estados Unidos que será menos eficiente. La promesa de los aranceles es una trampa. Ojalá lo puedan convencer. Pero yo difiero de los que dicen, bueno, no es tan grave porque al final no lo va a hacer. Yo espero que no lo haga, pero aunque no lo haga, Marco, creo que la sola incertidumbre de si lo puede hacer o no puede afectar a México vía el canal de inversión, no necesariamente a través del canal comercial. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que ustedes estuviesen dirigiendo una empresa que está pensando en poner una planta en México y oyen este anuncio que puede haber un arancel del 25%, posiblemente decidan esperarse a ver si es cierto o no. Bueno, esa espera pues pone en pausa proyectos de inversión y afecta al crecimiento. Entonces yo diferiría de esto, que no va a ser tan dañino, porque la sola incertidumbre afecta, y lo vimos en 2016. Al final no se cumplieron muchas de las amenazas arancelarias de Trump, pero sí tuvimos un golpe a la inversión que duró por lo menos el primer año de la administración Trump.
Sí, desde luego, Carlos, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Carlos?
Pepe, qué gusto saludarte.
El gusto es mío, desde luego. Estamos platicando con Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México. Oye, Carlos, sobre este tema precisamente decíamos que si Trump, comentábamos aquí, si Trump llega a bajar las tasas fiscales, obviamente creo que están del 21, los bajaría al 15%, como haciendo atractivo obviamente la inversión en Estados Unidos. Aquí nos mantendremos con tasas fiscales elevadas, con quieras o no los costos laborales pues, se han elevado más con el tema, con incertidumbre por la reforma judicial. Entonces quizá México se podría volver un poco más caro o no, ¿cómo lo estás viendo?
Creo que en el margen podría, Pepe, si Trump en efecto reduce la tasa de impuesto corporativo del 21 al 15, pero no creo que México pierda toda su competitividad. Los impuestos son una de tantas razones por las cuales se decide poner una planta, una empresa en algún lugar. También hay que ver costos laborales, que es cierto que han aumentado, pero siguen siendo mucho más bajos que en Estados Unidos. También es estar integrados en cadenas de valor. Entonces, a mí me parece que México puede seguir siendo competitivo, uno. Dos, que aunque estas medidas logren atraer más inversión en Estados Unidos, al final esa inversión en Estados Unidos salpica a México, porque es inversión que después necesita de cadenas de proveeduría y México está mejor posicionado que nadie. Entonces, yo diría que no habría que alarmarse por esto, y sobre todo creo que México no debe caer en una espiral de bajar impuestos para tratar de competir, porque hoy México pues no tiene mucho espacio fiscal para hacerlo.
No, oye, y en cuanto, aparte de que tenemos este régimen fiscal, aquí hay factores internos que también están presionando: la reforma judicial, la desaparición de los órganos autónomos, que ya se anunció que viene la próxima semana, y la presentación del paquete 2025, que no sé ustedes cómo la ven, pero yo no tengo muchas esperanzas de que sea un paquete muy creíble para el mercado.
Así es, Mari Carmen. Yo creo que para México es más importante ponerse a trabajar en los temas domésticos que en lo que pueda ocurrir con Estados Unidos. Yo creo que México tiene que hacer una labor en Estados Unidos de recordar y convencer que México no es un competidor, es un aliado. Es cierto que México exporta más que nadie a Estados Unidos, pero casi el 20% de lo que México exporta a Estados Unidos tiene componentes de ese país. En realidad se trata de cadenas de valor muy bien complementadas que hacen que ambos países sean más competitivos. Entonces eso yo creo que habría que ir lanzando esa señal, pero lo que hay que trabajar es en lanzar aquí señales de mayor certidumbre, y concuerdo contigo, Mari Carmen, que el deterioro y la incertidumbre institucional, tanto en el tema judicial, pero también en los reguladores, puede inhibir la inversión, sobre todo inversión doméstica, y yo creo que ahí habría que poner el foco. Ojalá se pueda mitigar el daño que pueden hacer estas políticas, ¿no?
Sin duda, Carlos Serrano, y lo acabas de mencionar, me parece que con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, el tema de China va a ser un tema de preocupación a nivel internacional. ¿Qué efectos podría tenerse para México con el eventual recrudecimiento de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China? Hasta ahora México ha tomado ventaja, por supuesto. ¿Crees que pudiera agrandarse esa ventaja que México no tenga la oportunidad de hacerlo? ¿Cómo lo ves?
No, pues si México hace las cosas bien, Marco, puede tomar ventaja del hecho de que, independientemente de lo que Trump haga en materia comercial con México, pues todo indica que va a ser más fuerte con China. Ahora, para aprovecharlo hay que hacer la tarea. Me parece primero que hay que convencer en Estados Unidos de que China no está utilizando a México como una plataforma para vender bienes totalmente producidos en China libres de aranceles. Creo que eso hay que demostrarlo, pero sobre todo yo diría otra vez hay que trabajar en el Estado de Derecho y mostrar pues que México puede ser un socio confiable, donde se respeten los contratos, donde no cambien las reglas del juego, a diferencia de lo que ocurre con China. Entonces, para aprovechar la oportunidad, Marco, me parece que habría que tratar de minimizar el daño que se pueda hacer con todos los cambios institucionales que estamos viendo en México por cierto, a una enorme velocidad.
Es que esa parte de la certidumbre jurídica para la inversión es donde traemos ahora sí el problema con la reforma judicial, Carlos.
Correcto, y la certidumbre jurídica pues es quizá el principal factor para poder atraer inversiones, y en este sentido una reforma que va a cambiar absolutamente todos los jueces de aquí al 2027 pues genera incertidumbre porque los inversionistas no saben a qué se van a enfrentar. Entonces esperemos, dentro de el daño que ya se puede causar por incertidumbre, pues que se trabaje en lograr que sean los mejores candidatos los que lleguen a las listas, y creo que eso podría en parte mitigar, porque coincido, Pepe, esa incertidumbre jurídica es lo que más puede dañar a la inversión, tanto extranjera como doméstica.
Pues te queremos agradecer mucho, como siempre, Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA aquí en México. Carlos, muchísimas gracias.
Gracias, Carlos. Estamos muy buenas noches.
El agradecido soy siempre yo. Muchas gracias.
Pues bueno, vamos a un corte, y pues que Dios y Trump nos agarre confesados, ¿no?
Sí, con la reforma judicial aparte. Sí.
Vamos a un corte.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y otra nota del día es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que está en proceso de extinción por la Cámara de Diputados, publicó, bueno, por el Congreso y por Morena, publicó hoy en su, bueno, dio a conocer una resolución del Pleno para imponer nuevas disposiciones al operador dominante en telecomunicaciones, que es América Móvil. Y América Móvil emitió un comunicado diciendo que no era cierto, que lo desconocía, que iba a impugnar legalmente, que esto era nada más, ahora sí que hecho por sus competidores y que desconocía las nuevas obligaciones que le impuso el IFETEL. Estamos haciendo un enlace con Javier Juárez Mójica, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En cuanto lo tengamos a la línea, lo ponemos, pero sí ese. Pues sí, no extraña, ya lo tenemos. Javier, muy buenas noches. Javier Juárez Mójica, comisionado del IFETEL, comisionado presidente del IFETEL. Muy buenas noches.
Hola, Javier. ¿Qué tal? Hola, Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches. Hola, Mari Carmen, Marco, Pepe, buenas noches a ustedes y a toda la audiencia.
Oye, a ver, primero platícanos sobre estos, qué fue lo que, y luego ya vemos la respuesta a América Móvil, que está gente que no lo acepta. Pero a ver, cuéntanos qué fue lo que le impusieron a América Móvil como agente preponderante en el sector de telecomunicaciones, en el sector de, sí, ¿verdad?, de telecomunicaciones.
De telecomunicaciones, sí. Bien lo dices, Mari Carmen, sí. Pues mira, esto nace, Mari Carmen, como recordarás, en la reforma del 2013 se decía que había que identificar preponderantes y establecerles regulación asimétrica. Eso lo hizo el IFT en tiempo y forma en el 2014, y ahí también lo que se dijo, sobre todo considerando un sector tan dinámico como este, que cada dos años teníamos que hacer una revisión del impacto en términos de competencia para, en función de eso, hacer algunas modificaciones o ajustes que se requirieran. Y eso es lo que hicimos, o concluyó el día de hoy ya con la notificación, que después de haber realizado esta tercera revisión bienal, que empieza con una consulta pública, dictámenes, análisis, un procedimiento en forma de juicio con el propio agente económico preponderante, pues llegamos a esto, ¿no? Y yo te diría que ahí, pues, lo que se está buscando con estas medidas es generar piso parejo para competir, empoderar a los usuarios con diversas medidas como la del desbloqueo en cualquier tipo de contratación, sea prepago o pospago, que no haya beneficios cruzados, por ejemplo, que aunque ya están legalmente desvinculados los contratos, pero que no sea que como si mantienes el servicio, te doy cierto subsidio al aparato, ¿no? Que haya una separación efectiva sin esos beneficios condicionados. Sin plazos forzosos, Mari Carmen, también eso lo estamos prohibiendo, a menos que se trate de alguna persona moral que específicamente pide cierto plazo, alguna institución pública que en su licitación o algo dice, pues yo quiero uno o dos años, en ese caso se permitiría. Que no haya prácticas de recuperación cuando un usuario se porta a otra red por 60 días, dando chance de que al menos pues pueda tener un par de ciclos de facturación en la nueva red. Sí. Medidas como la de usuario visitante, con un nuevo plazo de 5 años que estamos estableciendo en términos de la ley, ciertas obligaciones en los canales de distribución para que todos los competidores puedan tener acceso a los canales, información sobre contrataciones públicas,
claro,
mayor seguimiento a través del sistema electrónico de gestión para el monitoreo. Y pues mira, en resumen, Mari Carmen, creo que son medidas para beneficiar al sector a través
al usuario,
de una competencia pareja, y al usuario, precisamente.
Claro. Sin duda.
Esa es la última de las medidas.
Javier Juárez Mójica, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Marco, muy buenas noches, gusto en saludarte.
Con el gusto de saludarte también. Javier, ¿desde hace cuánto tiempo realiza este tipo de prácticas América Móvil? Hay que señalarlo porque pues no es que esté llevando adelante esto recientemente, sino que ustedes llevan, como lo acabas de decir, un periodo de análisis, una consulta pública. Entiendo también que le solicitan información al agente económico en análisis, que además tiene oportunidad de dar sus puntos de vista. Cuéntanos un poco acerca de esto, porque sí vale la pena identificar desde cuándo hace este tipo de prácticas, porque con base en ello me imagino que ustedes calculan el daño económico que tienen los usuarios finales.
Este procedimiento, Marco, iniciamos en este caso en enero del 2023 con una consulta pública donde todos los interesados tienen la posibilidad de mandarnos sus opiniones, sus sugerencias. De hecho, nos pidieron prórroga, que fue concedida, porque lo que nosotros queremos es allegarnos de la mayor cantidad posible. También se emiten dictámenes por parte de las áreas, el informe conductual, el análisis en materia de competencia económica. Las áreas trabajan y una vez que se hace todo el análisis, la unidad de política regulatoria le notifica un oficio de inicio al agente económico preponderante para llevar este procedimiento en forma de juicio, donde, como bien lo dices, pues ellos tienen la posibilidad de presentar todos sus argumentos, sus pruebas. Esas pruebas también se tienen que valorar y, en su caso, admitir para tomarlas en cuenta en la resolución final que se toma, y todo pues siempre ajustado al marco jurídico, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que es lo que nos obliga, y también lo que dice el marco normativo es que las medidas que se terminen estableciendo pues deben de ser necesarias, razonables y proporcionales. Entonces, considerando todo eso, Marco, y cómo ha evolucionado el sector, cómo han sido efectivas las medidas, pues es que se llega a esta versión final, que es la que estamos anunciando el día de hoy.
Así es, Javier, te saluda José Yuste, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
José, buenas noches, igual muy bien, gusto saludarte.
El gusto es mío, desde luego. Javier, estamos platicando con Javier Juárez Mójica, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, sobre esta revisión que hacen cada 2 años de la regulación de dominancia asimétrica para el operador, para la gente preponderante, en este caso América Móvil. Fíjate, aquí tengo el comunicado de América Móvil. Dice América Móvil que no sustenta su análisis del IFT en la competencia existente, sino más bien en solicitudes de competidores que no están comprometidos con el desarrollo del sector. ¿Sí le hicieron caso a los competidores o más bien fue una investigación interna? Y obviamente después pues dice que va a impugnar esta resolución en su momento conforme a las leyes aplicables.
No, lo que nosotros hacemos en este procedimiento, Pepe, y qué bueno que me preguntas eso, es ver cómo ha evolucionado el sector. Yo creo que es indudable, y nosotros mismos lo hemos manifestado, de cómo ha habido cambios. Y mira, para compartir algunos datos con la audiencia, en términos de la participación de mercado en banda ancha fija, la que llega a los hogares, pues pasó de una participación nacional del 73 al 39%. O sea, estamos hablando de 34 puntos menos. Uh-huh. En banda ancha móvil, la de los teléfonos celulares, el internet en los celulares, ahí pasó del 82 al 64, 18 puntos menos. Pero son, creo que, todo lo que tenemos que valorar nosotros, y aunque se hace una consulta pública, pues esos son insumos que nosotros tenemos en cuenta, pero nosotros hacemos nuestros propios análisis de cuál ha sido el impacto, para, en función de eso, ver qué medidas deben de mantenerse, qué medidas tienen que ajustarse, en su caso, si tenemos que eliminar alguna, que también lo hicimos, por ejemplo, la obligación de dar enlaces en una tecnología que prácticamente está descontinuada, que es la TDM. Esa obligación de esos enlaces ya no estará a partir de enero del 2025, y también, en su caso, pues, qué medidas adicionales tenemos que incorporar, con la idea, pues creo que aquí no se trata de darle la razón a algún competidor o al propio preponderante, sino de siempre buscar la mayor eficiencia en los mercados y que esa eficiencia pues se traduzca en beneficios para los usuarios, ¿no? Ese es el fin último y esa es nuestra guía.
Oye, se suponía que ya hace mucho tiempo todos los teléfonos móviles se vendían desbloqueados. ¿Esto ya no es así? Y también te quería preguntar qué es un usuario visitante, no entiendo. Y efectivamente en América Móvil sí hay plazos forzosos. Y si tú quieres cancelar el plazo forzoso, te enjaretan un teléfono que no necesitas y si lo quieres cancelar te lo cobran.
Precisamente los plazos forzosos es lo que ya estará prohibido, Mari Carmen, excepto que sea una persona moral, porque a lo mejor una institución, por ejemplo, que hace una licitación y quiere expresamente 1 o 2 años de servicio, pues ahí no queremos que haya una disminución en la oferta en ese tipo de procedimientos y ahí sí se vale. Pero para el resto del mercado masivo, digamos, no podrán imponer ningún plazo forzoso. Respecto al bloqueo de los teléfonos, recordar que hay una diferencia entre las obligaciones para el agente económico preponderante y el resto de los operadores. En el resto de los operadores, lo que se establece en términos de la ley, y el IFT también emitió lineamientos para darle claridad a eso, pues es que te lo desbloquean una vez que concluyes algún plazo. Claro. Que puedas tener con otro operador, o que pagas pues de manera anticipada, o terminas de pagar el equipo celular, porque en ese momento ya es tuyo, ¿no? Eso lo establecimos en reglas de carácter general para el resto de los operadores.
Claro. Javier, ya nos queda muy poquito tiempo, ya no alcanza el tiempo para otra pregunta. Te agradecemos mucho la entrevista. Muchas gracias, Javier.
Gracias. Gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia.
Gracias. Buenas noches. Vamos a un corte. Regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/Fórmula Financiera y en X en @Alebrijes1.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Pues muy interesante estas medidas del IFETEL. A mí en principio me parecen bien, porque efectivamente tú ahorita vas y te contratas un plazo y te obligan que sea 2 años. Yo el año pasado dije, no quiero un teléfono, me enjaretaron un Huawei que no me interesa, yo quiero, me van a dar un iPhone, no. ¿Y por qué yo tengo un Huawei? Porque si no, ahorita tiene usted un paquete que le damos el doble de gigas. Y si no, pues no. Entonces, sí. La única manera de que tenga usted su paquete de doble gigas, que pues era lo que a mí me interesaba, es que se lleve que es gratis, el teléfono Huawei. ¿Para qué lo quiero? Pues por caso que una no era un ZTE o no sé qué. Es que yo soy totalmente iPhone, no le quiero. Ah, pues sale Huawei, se lo regala a alguien. Pero si yo quiero cancelar en menos de 2 años, tengo que pagar ese teléfono que yo no quise.
Sí, ese es el tema del paqueteo que se hace y que desafortunadamente va en contra del interés de los usuarios, no solamente el tuyo, Mari Carmen, de muchos. A mí también me ha tocado y yo digo, pues yo, ¿para qué quiero ese teléfono? No lo voy a usar, no lo quiero, no lo deseo. No, es que mire esto y aquello. Y luego no hay mucha claridad respecto de los servicios, de lo que te están cobrando. En consecuencia, a mí me parece bien esta decisión, esta resolución del IFT, que como nos lo decía hace un momento Javier Juárez Mojica, se trata de una investigación que realiza el instituto, además de una consulta pública. No es que solamente haya escuchado a los que consultó, sino que ha venido desarrollando de manera paralela una investigación sobre las medidas asimétricas que hasta ahora viene aplicando el órgano regulador al agente económico preponderante.
Fíjate que por eso es importante que se mantenga el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, nos explicaba Javier Juárez, pues medidas como estas tan sencillas, pero que ayudan mucho al usuario final, y que obviamente el operador, el que sea, no en este caso América Móvil, el que sea, pues obviamente hace lo que le corresponda hacer, que es pues generar valor para su empresa, obtener mayores ganancias, en fin, estos paqueteos quizá le convienen porque lo logra comprar con un proveedor que le sale muy económico y se hace atractivo a algunas personas, pero no a todas. Por eso el IFT revisa estas medidas, está a favor del usuario final y esperemos que se mantenga. Ahora con esta iniciativa que habló Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados de que iban a lanzar para eliminar los órganos autónomos, pues yo no vería, fíjate que con estas resoluciones que hace el IFT, vaya, por ejemplo, decía el precio de la banda de ancha o fija, la que llega a las casas, bajó el costo de 73% a 39%. Esto gracias a estas medidas. La móvil bajó de 82% a 64%. Por eso no se han incrementado tanto las rentas de teléfonos celulares incluso han bajado de precio en algunos momentos. Así que yo creo que esa es la función que hace el IFT. Y por el lado ya de América Móvil, pues claro que hace bien también ahora sí que su derecho conviene. Y dice América Móvil, oye, yo creo que hubo competidores que te metieron ahí mucho a la mano, que van en contra mía, que no quieren que yo me desarrolle. Bueno, pues obviamente va a impugnar la decisión del IFT, América Móvil, y ya se verá, ¿no? Realmente qué sucede, pero por lo pronto yo creo que el IFT sí está haciendo su investigación bien y sí está haciendo su trabajo, ¿no?
Bueno, sí, también la empresa pues tiene todo el derecho de defenderse, desde luego, pero sí es cierto que está finalmente el IFT trabajando en beneficio de todos nosotros. Ahora, también es cierto, a ver, si una empresa quiere darte un atractivo, o sea, para que te quedes, pues te da más gigas, más, ¿no? Y yo digo que bueno, pero entonces que te dé paquetes atractivos de los que tú te puedas salir cuando se te dé la gana, y no que te enjareten un teléfono que de antemano saben que no vas a usar.
En el caso de los dispositivos, los equipos que te amarran con ese paquete, pero también en el caso de plazos forzosos, yo creo que hace bien el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que por cierto, hoy los diputados conocieron para trámite de publicidad el dictamen que plantea la extensión de los 7 organismos autónomos, y la fecha clave lo dijo también ayer antier Ricardo Monreal, el coordinador de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. La fecha clave será el próximo 14 de noviembre, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que están analizando la posibilidad de que tanto en la Comisión Federal de Competencia Económica como el Instituto Federal de Telecomunicaciones se haga un cambio de órgano autónomo a órgano con independencia técnica, lo que eso quiera decir, para cumplir con lo que marcan el T-MEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.
Eso es el regreso al pasado. Yo creo que no va a pasar el filtro del T-MEC, además, no se ve por dónde pase el filtro del T-MEC, porque ¿qué vas a hacer? ¿Regresar al pasado? Si estamos viendo que el IFT funcionó y la COFESE funcionaron, ¿para qué regresar al pasado? Ahora que la Comisión Federal de Competencia otra vez va a estar supeditada a la Secretaría de Economía, como era en el pasado, y el IFT supeditado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como era en el pasado. Así fue, y no funcionó. Hasta que fueron autónomos, se les tomó en serio, tuvieron dientes para obviamente multar en caso de que no se les hiciera caso, tuvieron formas de ver que se metiera mejor la competencia, y cuestionamientos como este que estamos viendo, tan sencillos como que, oye, si vas a comprar un teléfono, que no te enjarete en el otro, en un paqueteo, ¿no? Que te den desbloqueada tu teléfono, dado caso que lo compres ahí con ellos. En fin, esas son las cuestiones que ayudan. Así que si es esta la medida, va a ser un errorazo del gobierno regresar de autonomía.
Pero voy derecho, no me quito. Es
un errorazo, ¿no?
Si me pegas, auténticamente voy derecho, no me quito. Si me pegas, me desquito. O sea, va al pie la letra de Pepa. Y la otra cosa es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues ya debería convertirse en la Secretaría de Infraestructura y Transportes, porque toda la parte de comunicaciones se va a pasar a la nueva agencia digital. Entonces yo creo que ¿para qué le llaman la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes? Ya quítale la C. No tiene ningún caso que sea la CIT. Secretaría de Infraestructura y Transportes se va a encargar básicamente de todo el transporte ferroviario, y la nueva agencia de transformación digital, que va a ser una super secretaría, va a tener toda la parte de vigilancia, de control de datos, de toda la parte de telecomunicaciones la va a tener la agencia digital.
Sí, una supersecretaría. Sí. Aquí habría que ver lo que corresponde, pero lo inmediato es que la extinción de estos órganos autónomos de gobierno, que fueron creados precisamente para erigirse como un valladar, como un obstáculo ante los cambios cíclicos políticos, y que las decisiones cíclicas, las decisiones discrecionales de los gobernantes no se impusieran, y que fueran órganos autónomos con cuerpos colegiados de especialistas que se dedican al análisis, a la revisión de manera técnica, para trazar la regulación en primer lugar y luego para seguir el comportamiento en los mercados de los agentes económicos regulados, y de esa forma ir logrando que se tengan decisiones técnicas, decisiones fundamentadas y no decisiones discrecionales. Esos órganos son los que van a desaparecer.
Además, el tema de las concesiones. se hace las autonomías para que las concesiones no queden otra vez en el gobierno, porque cada vez que el gobierno tenga un problema y se meta con alguien que esté en concesión, pues te dice, oye, pues te quito la concesión. Obviamente con esto, pues ya en medio de comunicación, o en este caso un agente de telecomunicaciones, pues ya no hacía bien su trabajo. Así que yo creo que las autonomías de verdad valen mucho la pena mantenerlas. De verdad que las van a quitar, y en esta de telecomunicaciones, en particular telecomunicaciones, se van a meter en un pleito del Tratado de Libre Comercio.
Y bueno,
que de por sí, ¿no? Viene Donald Trump.
No les quiero asustar, pero se está hablando de un nuevo huracán, el huracán Rafael. Ahorita, de acuerdo con el portal Sky Alert Storm, el huracán Rafael está en categoría 3, está llegando al occidente de Cuba con vientos de 180 kilómetros por hora, y todavía hay incertidumbre si va a tocar o no a México. Entonces habrá que estar muy atentos.
Todavía no se acaba, fíjate, la época de huracanes.
Yo pensé que ya.
Sí, ya se acababa, ¿no? En octubre, por ahí. Ahora han seguido.
Entonces vamos a ver ahí precisamente a Cozumel y a Cancún. A ver cómo.
Esperemos que no.
Esperemos que no. Pero bueno, ahorita por lo pronto está tocando en Cuba y por tierra. Y por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum, que qué bueno, eso me parece muy bien, se reunió en Palacio Nacional con Larry Fink, él es el presidente de BlackRock, y con Adebayo Ogunlensi, director ejecutivo de Global Infrastructure Partners. Y dice que hablaron de la importancia del T-MEC, no lo dudo, y de la fortaleza de la economía mexicana, lo dudo totalmente, porque la economía está todo menos fuerte. Entonces, ¿de qué les habló Claudia Sheinbaum? ¿De que el empleo ha bajado? ¿De que el número de patrones es menor al inscrito en el IMSS? ¿De que el número de empleos generados en octubre es el menor desde
que estás acelerando la economía, ¿no?
De que la economía creció unos 5, que es la mitad de lo que crecimos el año pasado. ¿Eso es fortaleza de la economía? Pues no. Y Larry Fink le ha dicho, oh yes, a very good for you, my delegate, nice lady, ¿no?
No, en la nueva, no, sale que se perdieron 300,000 empleos.
Sí, o sea, go ahead, no. You're doing okay, babe, well, good for you. Pues no, le han dado el avión, pero una cosa es que le den el avión y otra es que le digan que la economía va muy fuerte, no pueden mentir.
Sí, la verdad es que ese tipo de afirmaciones, bueno, son más dirigidas al público que lo que realmente pudo haber ocurrido, porque obviamente estas empresas tienen equipos de análisis,
sí, claro,
equipos de que les llevan la tarea para tomar las mejores decisiones en materia de inversión. Y bueno, yo creo que lo importante es que la presidenta de México está tratando de enviar ese mensaje de que está recibiendo a grandes inversionistas,
bueno,
y que estos potencialmente están interesados en la economía.
No, y qué bueno que los escucha, porque los inversionistas dicen, no, yo lo que queremos es certeza jurídica, en fin, le dicen, y yo creo que lo sabe, pero pues ahí sí estamos perdiendo bastantes puntos con la reforma judicial, bastantes puntos de atraso.
Más de los que ya
mencionamos. La economía está todo menos fuerte, o sea, deben hablar de todo menos de la fortaleza de la economía, porque si se hablaron de eso, pues dio el avión. Pero bueno, vamos a el plane.
¿El plane le dieron?
Vamos a un corte, no se vaya.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula, que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ve a través de las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Y seguimos en Radio Fórmula en el 103.3 de FM y 970 de AM, el día después, the day after las elecciones de Estados Unidos y el triunfo de Donald Trump, que no solamente ganaron el Partido Republicano, sino que arrasó también en el Congreso. O sea que cuando empiece a gobernar Donald Trump el 20 de enero, va a poder hacer lo que se le dé su regalada gana. ¿Qué tanto nos debe dar miedo? Yo sí soy de las que me preocupo. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no había ningún motivo de preocupación, pero a mí sí me preocupa qué va a pasar con el T-MEC, me preocupa pues este empoderamiento de los sectores más retrógrados de la sociedad de Estados Unidos, los más racistas, los que están en contra del aborto, los que están en contra de los migrantes, me preocupa quizás no una deportación masiva como él anuncia, dice también que va a incursionar casi casi en territorio mexicano para combatir a los narcotraficantes. A lo mejor no nos va a bombardear, ¿verdad?, ni a invadir, no creo eso de ninguna manera, pero sí podría declarar al narcotráfico como a los narcotraficantes como terroristas, lo cual el gobierno mexicano no quiere. Vamos a ver qué pasa con la negociación del T-MEC. Por lo pronto los mercados yupi yupi yu reaccionaron muy contentos hoy con Donald Trump ante la posibilidad de que las tasas corporativas, que es una de sus promesas de campaña, comienzan a bajar. Insisto, él empieza a gobernar el 20 de enero. Lo que sí se ve es que de aquí al 20 de enero va a haber una gran volatilidad en los mercados, como la que vimos hoy, que el dólar inició en 20.80 y cerró en 20.16, pasando por altibajos a lo largo de toda la jornada. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Y bueno, por otra parte, el día después, no solamente de la elección que llevó al triunfo a el virtual presidente Donald Trump en Estados Unidos, también es el día después de que se frustró la invalidez de la reforma judicial, que ha provocado una enorme controversia y que genera mucha incertidumbre y nerviosismo, sobre todo en los sectores privados, en el ámbito empresarial, en el ámbito internacional, incluso por lo que implica de llevarse a cabo esta reforma judicial con la votación de pues prácticamente todo el cuerpo colegiado de la Corte. Y bueno, por otra parte, en ese tenor, lo que hoy se da en el día después es el conocimiento de que la Cámara de Diputados recibe para su publicidad la iniciativa de ley que busca la extinción de 7 órganos autónomos reguladores. Esta extinción de los 7 órganos es una noticia pues lamentable, en el sentido de que se trata de un entramado institucional que estaría siendo desmantelado y que muy probablemente en una votación muy rápida, como hemos visto que se ha realizado en los últimos tiempos en la mayoría de las iniciativas de ley que envía el gobierno mexicano, muy probablemente se cumpla con los plazos predeterminados por Ricardo Monreal, el coordinador de la Junta Política en la Cámara de Diputados, quien dijo que el 14 de noviembre, el próximo jueves, es la fecha para el análisis y virtual aprobación de esta iniciativa, una iniciativa que ve o que busca la eliminación, la absorción por parte del gobierno de algunos de los órganos y la reconversión a órganos con independencia técnica de la COFECE y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pepe, ¿y usted cómo estás?
Marco Mares, ¿cómo estás? Mi querido Marco. Mari Carmen Cortés, hola, hola. Muy buenas noches. Bueno, desde luego, sí, sería un errorazo acabar con los órganos autónomos. Menos, además, que han funcionado bastante bien en el caso del IFETEL, Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ha funcionado bien. Ahí están los datos de cómo han bajado los precios en telecomunicaciones. Ha bajado el precio del celular en algunos casos. Ha bajado el precio del internet en otros casos. Se ha extendido estos servicios. En fin, yo creo que un grave error quitar esas autonomías, y la de la Comisión Federal de Competencia Económica pues también ha funcionado, desde luego. Solo falta ver lo que sucedió con las distribuidoras de medicamentos, donde las acaba de sancionar precisamente la COFECE. Pero bueno, por otro lado, hoy ya en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, estuvo ahí la secretaria de Energía, Luz Elena González, estuvieron ahí los distintos subsecretarios y directivos eléctricos para esta Estrategia Nacional Eléctrica, donde sí se anuncia una apertura en electricidad interesante. Vamos a ver cómo vienen los detalles. Estarán ya los detalles en las legislaciones secundarias que se darán los primeros meses del próximo año, pero por lo pronto sí dicen que, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad podrá tener asociaciones público-privadas, vaya, inversiones mixtas con el sector privado, pero siempre y cuando la Comisión Federal de Electricidad tenga el 54% y 46% los privados. Tengo mis dudas si los privados quieren entrar en base a ese porcentaje. Vamos a ver cómo se da. Pero el otro, donde sí es más atractivo, es cuando se habla de hasta 9,000 millones de dólares, que sería la inversión adicional que se haría en generación eléctrica. ¿De por parte de quién? De privados en plantas renovables, de energía renovable. Los renovables podrían tener esta participación, hasta 9,000 millones de dólares de inversiones nuevas. Esto suena bastante interesante. Creo que ahí están ya datos de cómo se tendría que crear esta apertura eléctrica. Se reconoce y se sabe que en electricidad se vienen fuertes inversiones para la gran demanda. Si la economía mexicana quiere crecer, quiere atraer el nearshoring, quiere tener infraestructura, requiere energía eléctrica. Hablaron de inversiones para la CFE de 23 mil millones de dólares. Bien. Hablaron de pues aceptar ya la inversión privada por lo pronto, estos 9 mil millones de dólares. Yo creo que bien. En fin, como que hay un nuevo ánimo en el sector eléctrico, pero pues sí, bajo el sello de la casa que fue 54% de inversión estatal, 46% privada.
Pues habrá que ver el nuevo ánimo de las empresas. Hasta ahorita ninguna ha dicho nada, ¿eh? Están muy calladitas las empresas para hablar sobre este tema. Yo creo que están esperando que salgan las reglas claras que anunciaron hoy, que yo no veo claro, pero van a salir. A ver si efectivamente es atractivo que se realice esta inversión, sobre todo ver cuánto va a gastar la Comisión Federal de Electricidad en todo lo que es distribución, que esa sí es una atribución exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad. Como que todavía hay quedan dudas, pero qué bueno que haya un plan, eso hay que reconocerlo, porque sin plan pues es todavía más difícil avanzar, y lo que no se mide no se mejora, ¿no? Exacto. Entonces qué bueno que ahí se haya un avance. Y bueno, los que son muy optimistas, me llamó también hoy la atención, no solamente la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo que no tenemos nada, ningún motivo para preocuparnos del triunfo de Donald Trump, ninguno, también los banqueros. Hoy Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México, dice que el regreso de Donald Trump no es un foco de preocupación para el país, según él, porque además México se ha posicionado como el principal socio, un importante socio de Estados Unidos, hay un tratado comercial que respalda la relación y que beneficia a los dos países, bueno, a los tres, a Canadá también, y que no tenemos por qué preocuparnos del T-MEC, que se va a renegociar, recordemos, en 2026, y que están las amenazas de Donald Trump, pero no se debe importar. También Carlos Jan González, presidente del Consejo de Administración de Banorte, dice que históricamente México y Estados Unidos han tenido una relación de colaboración y que se va a mantener bajo el regreso. Dice, no preocupa el regreso de Trump a la presidencia, así dijo Carlos Hank González. Pues qué bueno que sean tan optimistas. Yo ahora sí que tengo otros datos, otros temores.
Pues sí, no solamente tú, Mari Carmen, yo creo que la mayoría de quienes hemos podido registrar la experiencia del primer periodo como presidente de Estados Unidos de Donald Trump, que aunque no cumplió con todas sus amenazas, finalmente las propias amenazas generaron una gran incertidumbre en el ambiente económico mexicano, en las inversiones que durante un tiempo estuvieron detenidas. Creo que al final de cuentas ese tipo de estrategia tan severa, tan dura del presidente de Estados Unidos, pues le ha dado resultados en el ámbito económico empresarial como en el ámbito político, y yo no estaría tan confiado. Yo creo que México necesita diseñar una estrategia que eventualmente lo lleve a obtener lo mejor de una ardua negociación que se viene. El presidente Trump, el virtual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que va a revisar, cuando lo que está establecido es una revisión, no una renegociación del acuerdo comercial. Así es de que ese es otro punto que habrá que estar pendientes.
Mira, con Trump lo que tenemos en este momento es enorme incertidumbre. El tipo de cambio se comportó más tranquilo que la vez pasada en 2016, que la vez 16, bueno, pues se renegoció totalmente el Tratado de Libre Comercio. Esa vez no se renegociaría porque pues el mismo Trump ya lo renegoció. O sea, eso se entiende. Pero pues obviamente Trump es proteccionista, le gustan los aranceles. Esto es el principal problema que tendremos con él, y no le gusta nada a China, que haya inversiones chinas en México, que no las hay, pero dice él que sí las hay. Así que con esto vamos a tener que lidiar con Donald Trump, pero
Don't worry,
be happy, y regresamos después de este corte comercial.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Gigantesco plan de vivienda de Sheinbaum podría detonar crecimiento del sector. Moody's.
Eluniversal.com.mx.
Amenazas de Trump contra México deben tomarse con seriedad. Pueden hacerse realidad. Advierte Marta Bárcena.
Milenio.com.
Esencial. La defensa del T-MEC tras elección. IP,
elfinanciero.com.mx.
Sheinbaum mueve sus cartas, se reúne con CEO de BlackRock,
excelsior.com.mx.
Claudia Sheinbaum felicita a Donald Trump por su victoria en elecciones de Estados Unidos,
eleconomista.com.mx.
Peso mexicano modera su caída tras fuerte reacción a victoria de Donald Trump,
ford.com.mx.
Vamos a trabajar con diálogo y respeto a nuestras soberanías, Sheinbaum al felicitar a Trump.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom, o sea que lo podemos ver a través de Telefórmula, a Carlos García, que él es el presidente de la AmCham, la Cámara Americana de Comercio. Carlos, un gustazo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Oye, es un muy buen gusto estar aquí contigo a estas horas, un día muy muy largo, de mucha actividad, sí, pero muy entusiasmado estar aquí contigo.
El día después, ¿no? De Day After. A ver, cuéntanos, hay las dos posiciones, la de Claudio Sheinbaum y los banqueros de México, Julio Carranza, Carlos Jan González, que no nos preocupemos, que no hay nada de qué preocuparnos de Donald Trump. Uh-huh. Y por el otro lado, el New York Times, que casi dice que mañana nos van a mandar drones para destruir la sede de los narcotraficantes. Sí. O sea, como los dos extremos. ¿Qué tanto? Porque yo sí estoy en el medio. Yo sí creo que debemos preocuparnos de Trump. Usted, tú, que eres la Cámara Americana de Comercio, que agrupa a todas las empresas de Estados Unidos, ¿están o no están preocupados?
Pues yo creo que en general, yo creo que la percepción o la idea es, y el sentir general es que los dos gobiernos, incluyendo el presidente electo Donald Trump, están muy comprometidos con la relación trinacional, México, Canadá, Estados Unidos. La doctora hoy mismo en sus declaraciones habló de manera muy optimista acerca de la relación que se va a entablar con el presidente electo. El mismo Donald Trump, en varias entrevistas, ha hablado bastante bien del T-MEC. Incluso pues él fue el presidente que lo firmó. Incluso en una entrevista dijo que después de esa negociación, que el resultado fue el mejor tratado libre de comercio a nivel mundial. Eso es en lo positivo. Yo creo que la relación comercial es tan estrecha que no vería el final del mundo una crisis así. Sin embargo, sin duda hay temas que se tendrán que tocar en la revisión en el 2026. Y lo interesante es que el mismo Tratado Libre de Comercio, el T-MEC, fue diseñado con ese fin. De hecho, tiene una visión de 16 años, pero con esta revisión a los 6 años, para que los socios se sientan, revisen lo que está funcionando y lo que no está funcionando. Y creo que esa revisión puede resultar muy positiva, ¿no? Sin embargo, pues sí, hay temas que se tendrán que tocar, como bien varios lo han señalado, y bueno, pues tendremos que estar preparados para esas conversaciones.
Carlos García, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, qué gusto saludarte.
¿Qué tal?
Carlos,
buenas noches. Mucho gusto, ¿cómo estás?
Carlos, yo sí te pediría que nos hicieras un poquito más profundo este análisis, sobre todo respecto de las últimas declaraciones del ahora virtual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de que desde el primer día va a buscar a la presidenta de México y que si no se contiene la migración hacia Estados Unidos, la migración que cruza por México hacia Estados Unidos, pues va a aplicar un arancel generalizado del 20%. Esto iría en contra totalmente del acuerdo comercial. Hemos visto en el pasado que hizo declaraciones similares y al final no se cumplieron. Pero sí, ahora parece que podría ir más allá de ser solamente una declaración de campaña, una declaración electoral, y que en medio de la circunstancia que hoy se está viviendo en el mundo podría generarse un cuadro diferente. ¿Tú qué opinas?
Pues yo en general hay que tener un poco de cautela en escuchar declaraciones que se hacen en un ámbito electoral, y entendiendo en el contexto en donde se están haciendo estas declaraciones. Como bien tú lo mencionas, en años anteriores, cuando recién entró en vigor el T-MEC, fue una situación muy similar. A final de cuentas no se dieron los aranceles, porque también las contrapartes, los países se sentaron a ver las implicaciones, ¿no? Y asegurar que no se vaya a causar algún atropello al tratado que tenemos en lugar. Yo no creo que lleguen a ese punto. Digo, veremos. Yo no sé exactamente las acciones que temería, pero yo creo que mi sentir es que se llegaría a solucionar el tema. Sí, el tema de migración, y eso es un tema que lo ha platicado mucho. Hay muchas cosas que le preocupan. Una es la migración ilegal, no la migración legal, hay que ser muy claros, porque también él ha sido muy claro en ese aspecto. Y también el tema de fentanilo, es uno que lo tiene muy, muy preocupado. Y creo que en algunas conversaciones que tuve con ustedes también hablamos del tema China, ¿no? Que es un tema que también pues ha reiterado de muchas formas, y pues son cosas que entre los socios se van a tener que sentar a negociar y buscar entre las partes solucionar estos problemas que nos enfrentan.
Sí, lo estamos platicando con Carlos García, presidente de la American Chamber México. Te saluda José y usted, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, gracias.
Qué bueno, qué gusto. Oye, cuéntanos un poco, ya nos decías de China, y para continuar con este tema, China, ¿qué tan importante es hoy en día? México da la impresión que tendría que decidir, obviamente, quedarnos en el bloque comercial con Estados Unidos o seguir coqueteando un poco con China. Han entrado marcas de autos, el otro día nos comentaba el presidente Lambda, han entrado ya 25 marcas de autos chinos, por ejemplo, muchos. ¿Cómo estás viendo el tema de China?
Pues sí, reitero, es un tema que sí sale a la mesa en conversaciones cuando uno habla con todos los actores. De hecho, es un tema que incluso el Partido Demócrata o varios miembros del Partido Demócrata también ha mencionado el reto que tenemos o que tienen los Estados Unidos en el tema de China. Seguramente va a ser un tema que se llegará a tocar en las conversaciones binacionales y trinacionales con Canadá. La cosa es que creo que el tema China se tendrá que atacar con mucha precisión. Hay componentes, sabemos, que incluso se utilizan en muchos dispositivos médicos y demás, que solo se fabrican en China. Entonces, y se utilizan mucho también en la fabricación de autopartes y demás en los Estados Unidos, ¿no? No solo aquí en México. Entonces, no se puede decir pues cero inversión de China, pero hay condiciones, ¿no? Y el tema automotriz, pues sí, es un tema muy sensible. El mercado mexicano tiene armadoras que le han dedicado décadas y miles de millones de dólares en inversión, en generar fábricas aquí, empleos para beneficio de la economía mexicana y de los ciudadanos mexicanos y mexicanas. Y bueno, pues sí, tendremos que ver esa situación, ¿no? Ahora, si alguien viene, se instala en México y cumple con las reglas de origen.
Puede estar, claro. Puede darse.
El Tratado Libre de Comercio que tenemos, pues se tiene que cumplir, ¿no?
Oye, entonces, Carlos, sí. Yo te quisiera preguntar, interrumpir, porque si no, ya ves que el tiempo aquí apremia. Para las empresas, ustedes de Estados Unidos, ¿qué les preocupa más? ¿El triunfo de Trump o la reforma judicial, la desaparición de los órganos autónomos? ¿Qué está influyendo más en el ánimo de ustedes, de las empresas de Estados Unidos? ¿El factor externo o los factores internos?
Pues yo creo que las dos. Yo creo que sí, los temas internos sí son temas que nos ocupan. En el tema particular de la reforma al Poder Judicial, pues ahí todavía faltan las leyes secundarias que se llegarán a establecer para la implementación de la reforma, y hasta que no se vean bien las reglas, eso genera una incertidumbre. Y lo que nosotros siempre hemos buscado impulsar es la certeza jurídica y los mecanismos necesarios para solventar controversias mercantiles que igual, digo, son naturales en el ámbito empresarial, que tengan un mecanismo de resolver. Entonces, eso para nosotros es importantísimo, ¿no? Y en el tema de la relación con los Estados Unidos, pues obviamente porque que exista ese el respeto al Tratado Libre de Comercio que existe hoy, que creo que tiene un buen mecanismo que puede promover la inversión y seguir fortaleciendo el mercado mexicano, ¿no?
Sí.
El potencial está ahí y pues hay que aprovecharlo.
Cierto, Carlos García, estamos platicando con Carlos García, presidente de la AmCham México. Carlos, dicen que pues es importante la voluntad, los buenos deseos, pero más importantes son los hechos. Recuérdanos, por favor, el nivel de inversiones que hacen las empresas agremiadas en American Chamber en México y si hay una expectativa del flujo de inversiones que se espera para este año y los que vienen.
Pues, sabemos de las inversiones extranjeras que se hacen en México. El año pasado fueron 36 mil millones de dólares. Aproximadamente el 46% se llevaron a cabo por miembros y socios de la American Chamber. Y ese compromiso se ha dado, las estadísticas son muy similares, que es por mucho el país que más invierte en el país. Ahora, lo que hemos visto este año en particular, que la gran mayoría, yo creo, más del 90% de las inversiones que se han hecho hasta, o los anuncios que se han hecho, son reinversiones de utilidades, ¿no? Ya empresas que están establecidas aquí, que quieren seguir ampliando, modernizando, lo que requiere es que podamos atraer
nuevas inversiones, claro.
Nuevas inversiones.
Carlos, nos cae aquí la guillotina electrónica, ¿no? Que tenemos, Carlos García, presidente de American Chamber.
Muchas gracias
por estar con nosotros.
No, al contrario, muchas gracias, un placer estar con ustedes.
Igualmente, gracias. Vamos a un corte comercial, regresamos.
Seguimos con más información, entrevistas y debate en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Brenda Estefan, nuestra analista internacional. Pues Brenda, ¿cómo estás? ¿Cómo viste las elecciones? Para empezar, me sorprendió no solamente el resultado, sino que fue más rápido de lo que yo anticipaba.
Buenas noches. Así es, querida Mari Carmen, muy buenas noches. Acá estamos en Washington, en la capital de Estados Unidos, y sí fue muy sorprendente incluso para la población aquí en la capital de Estados Unidos, porque se esperaba que fuera una muy larga noche, que fuera una elección muy cerrada, que tardáramos incluso días antes de conocer el resultado, y sin embargo 10:30 p.m. hora local más o menos ya se empezaba a tener claridad de que el triunfo de Trump sería irreversible, y no solamente es que gane la Casa Blanca, sino que gane el voto popular, arrebata el Senado, y bueno, pues ahí la Cámara de Representantes sigue todavía sin tener resultados finales, pero en fin, una marea de votos para el Partido Republicano y un desempeño de Harris, pues que fue no solo peor que el de Biden hace 4 años, sino peor que el de Hillary hace 8, y particularmente en estados bastiones demócratas como Illinois, como Nueva York, como California, le va muy mal a los demócratas en esta elección, Mari Carmen. Un resultado que desde luego no era el que se esperaba.
Brenda Estefan, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Brenda.
Muy buenas noches, Marco Antonio. Como siempre, un gusto estar con ustedes.
Igualmente. Brenda, en cuanto a esto que acabas de mencionar, de el triunfo no solamente en términos de que alcanza la presidencia, sino que es prácticamente la aplanadora completa la que logra Donald Trump en Estados Unidos. ¿Qué nos puede llevar a pensar, a esperar de un candidato presidencial que utilizó pues toda clase de declaraciones amenazantes en contra de México, incluso hasta mencionó a la presidenta Claudia Sheinbaum en la víspera de las elecciones. ¿Qué tanto podemos esperar que se cristalicen esas amenazas, que realmente lleguen a afectar a la economía mexicana? O si estuvieras pensando que se trata solamente de declaraciones de campaña y que están lejos de cumplirse.
Pues mira, de principio a fin de la campaña, Marco, México se convirtió en objetivo, en blanco de los ataques de Donald Trump por el tema comercial, por el tema del tráfico de fentanilo, por el tema migratorio. Estuvimos constantemente en la retórica electoral del candidato republicano, y yo creo que no habría que subestimar los riesgos. Sin ánimos de ser alarmistas, hace 8 años cuando entró al poder, muchos decían, no, estos son promesas de campaña, que no va a cumplir, y todos los temas de política exterior no se van a cristalizar. Y bueno, vimos a Donald Trump retirar a Estados Unidos de los acuerdos de París, retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, vimos cómo bombardeó Siria, vimos cómo retiró a Estados Unidos de Afganistán, ¿no? Y en el caso de la relación con México, pues el fortalecimiento o el endurecimiento de las medidas migratorias, incluso separando familias, el famoso quédate en México, en fin. Yo creo que no hay que subestimar los riesgos. Creo que México tiene que estar preparado para 4 años pues de negociaciones difíciles con un hombre que gusta del chantaje y la amenaza como forma de gobierno, y pues México va a tener que pensar como piensa Donald Trump, tratar de entender qué es lo que mueve sus decisiones, tratar de buscar pues también en una óptica pragmática qué es aquello que le interesa a Estados Unidos de México, para estar preparados para tener pues negociaciones que puedan favorecer los intereses de nuestro país. Desde luego que no será fácil el tema de los aranceles, pues como bien señalabas, está ahí sobre la mesa como una opción. Todavía el último día de campaña volvió a mencionar Trump que impondría 25% de aranceles a los productos mexicanos si no frenábamos el tráfico de fentanilo y el tema de la migración. Esta idea de compartimentar la relación México-Estados Unidos, que durante años funcionó, que para que no se contaminara todo con el tema migratorio, se separaba una mesa de migración, una mesa de economía, una mesa de seguridad, eso se acabó. Hoy la dinámica con la relación con Trump va a ser otra, y hay que tenerlo claro en el gobierno de México.
Sí, desde luego, Brenda, te saluda José. ¿Y usted cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy buenas noches, José. Siempre un gusto estar con ustedes.
El gusto, desde luego, es nuestro. Oye, Brenda, cuéntanos un poco qué sucedió con Donald Trump y Kamala Harris. Uno veía las encuestas muy parejas. De repente, sí, las apuestas eran un poco más favorecidas a Donald Trump, pero al fin y al cabo uno se esperaba algo muy cerrado. El voto duro de Estados Unidos parece que es un voto duro, pues, por alguien que es obviamente populista, de derecha, grosero, en fin, sencillo en todos sus, no ve complejidades, en fin. Cuéntanos qué es lo que sucedió exactamente con este voto pues escondido que tenían los Estados Unidos.
Pues mira, lo que está claro es que cuando hay un voto escondido, un voto oculto en estas elecciones, siempre favorece a personajes tipo Donald Trump. Y creo que no es solamente el personaje per se, sino también el enojo estadounidense. 2/3 del electorado querían un cambio, se decían inconformes con el rumbo que llevaba Estados Unidos, y de alguna manera Harris no pudo lograr desmarcarse de esa imagen de Biden, poder tomar un proyecto que la pusiera como una alternativa a lo que estaban viviendo actualmente los estadounidenses. Este tema de la economía pesó muchísimo, y a pesar de que los indicadores son positivos, de que la economía estadounidense está creciendo, se logró controlar la inflación, no hay desempleo, pues lo que vimos en Pensilvania el día de ayer, yo pasé desde las 6 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde hablando con electores en centros de votación, continuamente nos decían de la carestía de la vida, de lo caro que estaba el ir al supermercado, de lo difícil que era tener acceso a una vivienda. Nos comparaban que sus padres a lo mejor habían tenido acceso a la vivienda a los 22 años, que ellos ya tenían 34 y no veían para cuándo. hubo desde luego muchos otros factores, el tema de la migración salía, el tema del aborto entre las mujeres era un tema constante, pero creo que la pechuga del pavo, digamos, era el tema de la economía, que sí era una constante, y sobre todo el voto se separa mucho por clase trabajadora, ¿no? La clase trabajadora apoyó masivamente a Donald Trump y particularmente logró obtener el voto de la clase trabajadora y sobre todo de los hombres jóvenes latinos, ¿no? Veía yo algunos datos comparativos de ese tema y es impactante.
Ahí te interrumpo, Brenda, porque tal parece que se demostró que el voto latino no es uno. Uno es el voto venezolano y otro mexicano y otro, ¿no? Como que no es uno, y además no es lo mismo el mexicano que ya tiene tercera generación que el que acaba de llegar. Y lo que yo no entiendo es cómo hay mujeres que pueden votar por un hombre tan misógino, que tiene muchos juicios pendientes, y por ahí te quería preguntar, ¿qué va a pasar con estos juicios que tiene pendiente? No puede, creo, que asumir funciones como presidente si están los juicios en curso, y creo que ya el Departamento de Justicia podría echarlos para atrás. ¿Qué va a pasar ahí? Porque está es un hombre con 3-4 juicios pendientes.
Lo del voto latino, Mari Carmen, coincido plenamente, creo que lo habíamos conversado en alguna otra edición, no es un monolito, son los votos latinos, es el voto del cubano en Florida, que es muy diferente del mexicano en Illinois, de los puertorriqueños en Pensilvania. Cada uno se mueve por razones diferentes, también hay que ver el tema de si es primera, segunda o tercera generación. Entre más tiempo lleven aquí, más se asimila el voto al del resto de los estadounidenses. Hay también un voto con núcleos dentro de los latinos, núcleos conservadores, en el cual el tema del aborto o de la cultura woke pudo haber generado una preferencia por Trump, y también distinguir el de hombre y mujer, porque de hecho ayer 54% de los hombres latinos votaron por Trump, pero solamente 37% de las mujeres. Entonces, creo que sí es multifactorial y que vamos a tener que hacer un análisis mucho más fino y más granular para entender qué fue lo que pasó con el voto latino. Y respecto a los juicios, pues tiene una sentencia pendiente que se hará saber este mismo mes cuál es el veredicto del juez respecto a cuál es la sentencia. Veo difícil que realmente este tema vaya a impedirle de alguna forma a acceder a la Casa Blanca. Creo que eso ya va a quedar zanjado, y paradójicamente este hombre que se dijo víctima de una cacería de brujas, etcétera, pues hoy la población estadounidense le vuelve a confiar la Casa Blanca.
Así es, estamos platicando con Brenda Estefan, analista internacional. Brenda, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los 2 o 3 puntos más importantes en los que debería enfocar sus baterías el gobierno mexicano para negociar con Donald Trump?
Pues mira, yo creo que lo primero es tener claro una estrategia de cómo se va a manejar, por qué canales y cuál va a ser la prioridad del gobierno de México. Hay que tener perfiles adecuados en los espacios como el Instituto Nacional de Migración, en donde va a haber enorme presión en la parte operativa, si es que terminan dándose estas deportaciones masivas con las cuales amenaza el republicano. Yo creo que no va a poder deportar 11 millones de personas porque la logística y los costos serán altísimos, pero seguramente hará todo lo que pueda de esa promesa para cumplirle a su electorado. Habrá imágenes de gente siendo repatriada que él va a difundir ampliamente para hacer ver que está cumpliendo, y creo que ahí el gobierno tiene que ser muy cauteloso de tener a los perfiles adecuados en México para hacer esa negociación, de entender que Donald Trump le gusta ganar, que tiene una visión transaccional de las cosas, y ver qué puede dar México a cambio de ciertas cosas que sean interés estratégico para nosotros.
Se ve muy inteligente de verdad en esta relación. Brenda Estefan, analista internacional, verdad, muchas gracias.
Gracias, Brenda.
Gracias a ustedes, como siempre. Muy buenas noches a ustedes y a quienes nos escuchan.
Buenas noches, Brenda. Vamos a un corte comercial.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 1.77%. Se ubica en 51.732.46 unidades. Índice Viva sube 1.46%. Se ubicó en 1.062.75 unidades. Dow Jones sube 3.57%, ubicándose en 43.729.93 unidades. Nasdaq sube 2.95% para ubicarse en 18.983.46 unidades. Petróleo Brent sube 0.81%, quedando en $74.92 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.17% para quedar en $71.81 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $66.53 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 20.57 pesos. Dólar interbancario cierra en 20.16 unidades. Euro termina la jornada en 22.17 a la venta y centenario en 70.200 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos también vía Zoom, o sea, lo podemos ver en Teleforma Fórmula, a Óscar Ocampo, el coordinador de energía del IMCO, el Instituto Mexicano de Competitividad. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mari Carmen, Marco, Pepe? Encantado de platicar con ustedes esta noche.
Igualmente.
Oscar. Hola, Óscar. Buenas
noches. Pues así, a bote pronto, ¿qué piensas, cuál es la opinión de ustedes en este plan estratégico de energía eléctrica que se dio a conocer hoy?
De entrada, es una buena noticia el anuncio del desarrollo de más o menos 22.500 nuevos megawatts de capacidad instalada en el sistema eléctrico nacional, entre inversión pública, más o menos 13.000 megawatts, y privada, más o menos 9.000 megawatts. Es insuficiente si lo comparamos con las necesidades que tiene el país. Sí, sí lo es, pero no deja de ser una buena noticia. Otra buena noticia es que se dan más detalles sobre estas reglas. Nos llevan mucho tiempo hablando de a la inversión privada, pero con reglas claras. Bueno, ahora ya tenemos un poco más de claridad de cuáles van a ser esas reglas, que en lo esencial estamos hablando de contratos de largo plazo con la CFE, un poco como lo que antes se conocía como los productores independientes de energía. El mercado eléctrico se preserva y no se habló de cambiar el modelo de despacho, es decir, de cómo se inyecta la energía a la red. Y finalmente, y aquí es una novedad, se incorpora la figura de los productores mixtos, que por lo que mencionaron el día de hoy, estamos hablando de una asociación público-privada donde el Estado pone por lo menos el famoso 54% de la inversión y los privados hasta un 46%. Esto le da flexibilidad a las posibilidades de inversión y a reserva de que de que se desglosen más detalles. Es una figura que puede ser interesante para el desarrollo de nueva infraestructura energética. Y finalmente, aunque esto no estaba en las láminas que presentaron, tanto la secretaria Lucelena González como la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizaron que la Comisión Reguladora de Energía mantendrá su autonomía técnica, no operativa, no de gestión, no administrativa, pero por lo menos la autonomía técnica en sus decisiones. Falta ver a qué se refieren, falta ver cómo van a ser esta nueva arquitectura institucional del regulador, pero bueno, eso mínimo da para algo de esperanza de preservar la independencia regulatoria.
Óscar Ocampo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal, Marco?
Óscar, yo me quedo pensando en este comentario que haces de que las asociaciones público-privadas con pues el porcentaje mayoritario para el gobierno es un buen signo, en la medida en que vamos a ver qué tanto interés despierta. ¿Tú crees que haya mucho interés de los inversionistas privados en tener al gobierno mexicano como inversionista mayoritario en sus proyectos?
Va a depender de las condiciones, va a depender de cómo se determinen los contratos bajo los cuales van a operar estas centrales. Al final hay casos de éxito en el sector energético de asociaciones público-privadas. Pensemos, por ejemplo, el caso de los gasoductos, ¿no? De la CFE con TC Energy para el puerto al sureste en el Golfo de México, pero también en el Tuxpan-Tula o en el Tula-Villa de Reyes. También el caso de New Fortress es es un caso importante en el tema de gas natural licuado. Es que sí, con las condiciones adecuadas puede funcionar y bueno, todo dependerá de qué reglas se establecen, pero en lo esencial es positivo que por lo menos estén quitándole un poco este bagaje al Estado, ¿no?, de absorber en sí, por sí mismo toda la inversión, como fue la política del sexenio pasado. ¿Y qué sucedió el sexenio pasado? Vimos, así como ahorita hablaba de 22 mil nuevos megawatts que quieren desarrollar este sexenio, siendo insuficientes, el sexenio anterior se autorizaron únicamente 11 mil, ¿no? Así es que, por lo menos, este cambio en las ambiciones y en las posibilidades que están contemplando para la inversión, creo que es algo positivo.
Desde luego, yo igual lo veo, Oscar. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Pepe? Buenas noches.
Buenas noches. Además, hablaron de un tema importante. Dicen que, bueno, habría capacidad, eso, energías renovables, para que entre el sector privado con energías renovables hasta por 9,000 millones de dólares. Cuéntanos cómo lo viste esto, porque fue precisamente uno de los grandes temas del sexenio pasado que no se logró, y esta vez por lo pronto le ponen un número de inversión interesante, pero ¿cómo lo estás viendo?
El número puede sonar bajo, ¿no? Porque si pensamos que el compromiso de México con el Acuerdo de París, ya no llegamos porque ya estamos cerrando 2024, era 35% de generación limpia. Ahora, el compromiso de la presidenta Sheinbaum que hizo en su toma de protesta fue 45% para 2030. Bueno, para llegar a eso requerimos por lo menos unos 40 mil nuevos megawatts de capacidad renovable. Así es que 9 mil de los privados y otro tanto de la CFE es insuficiente. Esto es un plan y los planes siempre tienen cierta flexibilidad para ajustarse, ¿no? Pero aunque es positivo la apertura, todavía estamos lejos de las necesidades de México en temas de transición energética.
Pero en general te siento optimista. O sea, en general sí habrá mayor acceso a electricidad y se abre a la inversión privada, nacional y extranjera. Entonces, creo que por ahí habría que decir que sí, pues sí, hay que darle la bienvenida a este plan.
Con un optimismo cauteloso, pero si lo comparamos con la reforma que tira la Corte, la reforma de 2021, si lo comparamos con la reforma que rechaza la Cámara de Diputados en abril de 2022, sí estamos ante un entorno diferente, ¿no? Ante un panorama mucho más promisorio para la inversión público y privada. Faltan detalles, falta ver cómo se va a implementar, faltan ver las reglas, pero de entrada el discurso es distinto y los mecanismos que están proponiendo también lo son.
Sí, en ese sentido, Oscar, coincido contigo. Cuando hay necesidad de tener esperanza, pues es importante ver este tipo de señales. Pero yo quisiera insistir un poco en cuanto a lo que hoy se está planteando en nivel de inversiones, en nivel de participación del sector privado, en comparación con el pasado reciente, sí tiene una ventaja. Pero en comparación con lo que se requiere para inversión en el país y de participación de la iniciativa privada, ¿será suficiente?
Todavía estamos lejos. Y contra el pasado reciente, sí, estamos hablando de prácticamente el doble de lo que se autorizó en el sexenio anterior. Pero si lo comparamos, por ejemplo, el total de autorizaciones, ¿no?, públicas y privadas de nueva generación, lo que se autorizó, lo que se plantea para este sexenio es 40% menos de lo que se autorizó en el periodo 2002 a 2018, ¿no? Así es que siguen siendo números bajos, ¿no? Y es necesario ir más allá. Y también queda la duda de cuál va a ser la capacidad financiera para absorber este plan de inversiones, ¿no? ¿Cómo lo va a fondear con su fideicomiso que ha estado fondeando las nuevas centrales? ¿O lo va a fondear con deuda a largo plazo? ¿O lo va a fondear con pidiregas? ¿O lo va a fondear con recursos del gobierno federal? En un contexto de una restricción presupuestal importante, todavía son temas que están en el aire.
Sí, en particular con la Comisión Federal de Electricidad, hablaron de una inversión de 23 mil millones de dólares, hablan sí ya de invertir, y qué bueno que se hacía. O sea, yo sí lo vi positivo, por lo menos ya hablan de producir, de invertir en transmisión, en distribución. ¿Cómo lo viste lo de la CFE?
Los montos en las redes eléctricas que estamos hablando de más o menos 10 mil, si sumamos 10 mil millones de dólares, si sumamos transmisión y distribución, insuficiente, pero muy superior a lo que se viene invirtiendo la última década, por lo menos, en las redes eléctricas. Así es que, bueno, aunque todavía estamos lejos de lo que requerirías en principio para tú poder inyectar de forma acelerada esos cuarenta y tantos gigawatts, que les decía hace unos minutos, de renovables, pero si lo comparamos con la historia reciente de la CFE, sí estamos viendo un cambio sustantivo, que falta ver que se invierta, ¿no? Porque CFE trae un historial de subejercicios en la transmisión eléctrica muy importante, ¿no? Si uno compara los últimos 10 años, en promedio, si se autorizan 10 pesos de inversión física en transmisión, se han invertido 4. Pero igual, los montos autorizados no estaban muy por debajo de lo que se anunció el día de hoy, ¿no? Así es que, si se ejerce de verdad, nuevamente es...
Pues, Óscar Ocampo, nos agarra el... Llegate a la guillotina, el final del programa. Óscar Ocampo, muchísimas gracias, coordinador de Energía del INCO. Muchas gracias. Pepe, yo estoy...
Encantado, bonita noche.
Buenas noches, ya nos vamos.
Nos vemos, Mari Carmen Cortés, hasta mañana. O Marco Mares, hasta mañana.
Gracias, Mari Carmen. Pepe, muy buenas noches, hasta mañana.
Y bueno, la producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez, en los controles técnicos de Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Ceci Durán, Alejandra Rea, Laura Guillermo, Elena, Cristian Cervantes, Paco Huerta. Se quedan ustedes en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz, y en radio con Ya Salió PN y con Peggy Garza. Muchas gracias.
Gracias. Hasta
mañana. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.